El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Dolly Malet. Querida Dolly, ¿cómo estás?
Hola Charlie, encantada de estar aquí contigo por segunda vez. Me siento muy honrada por tener una segunda invitación. Muchas gracias.
No, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Dolly. Y a Silvestre López Portillo. ¿Cómo estás, querido Silvestre?
Mi querido Charlie, me siento muy honrado porque es como la doceava vez que... ¡Ah, no es cierto, Dolly! No, no es cierto. No, no es cierto. No, no sé ni cuántas veces, creo que todavía es la segunda. Pero quería yo hacer sentir mal a Dolly para que no se...
Siempre,
no,
ya estoy
acostumbrada. No pierda la costumbre, no es cierto. Un gustazo, mi Charlie. ¡Qué feliz año! Hola, mi Dolly.
Felicidades, felicidades. Me da mucho gusto iniciar el año también con esta invitación que les aprecio mucho que esta misma semana hayan aceptado. Por una parte, reencontrarnos, ¿no? Tratar de hacer este tipo de encuentros lo más frecuente posible. Siempre hay temas que platicar. Ahorita iniciamos tarde el programa porque nos quedamos debatiendo otros temas de distribución del cine, las complejidades para hacer el cine didáctico, si vamos o no vamos a las funciones de prensa. Bien, en fin, temas que podemos agarrar otro día, pero el día de hoy en particular, o en este inicio de año, yo sí quise reunirlos porque me ha gustado mucho lo que han estado haciendo con un proyecto que se llama Cine Llamada. Entonces, hoy tenemos un pretexto, vamos a hablar de la película Los que se quedan, de Holdovers, que esta misma semana o el mismo día de hoy en el que estamos transmitiendo y grabando este episodio de Cinemanet, está ya de estreno en cartelera. Y ahorita platicamos de la película, pero sí me gustaría muchísimo que me platicaran ustedes dos cómo hicieron este proyecto de Cine Llamada, que se encuentra en TikTok, que está en Instagram, donde ustedes se reúnen para tener esta videollamada y decir, no, oye, Silvestre, te recomendé tal película, ¿cómo la viste? O viceversa, ¿no? Y que han estado pues promoviendo a través de estos espacios como TikTok e Instagram. ¿Cómo surgió, Dolly? ¿O de quién fue la idea, Silvestre? ¿Por dónde empezamos?
Dolly, vas, ándale.
Pues bueno, Silvestre y yo en buenos tiempos nos encontrábamos siempre en funciones de prensa, Charlie. Uh-huh. Entonces teníamos esta, pues tú sabes bien cómo funciona. O sea, uno sale y se queda con sus cuates platicando las películas, comentando, y puedes masticarlas mucho más. Y entonces te cambia hasta, a veces hasta un poquito la perspectiva y tú dices y se vuelve una sobremesa buenísima. Pero en el medio yo me fui a vivir a Nueva York. Y Silvestre también se fue a vivir a Cholula. Entonces, pues ya la distancia nos separaba y ya no nos podíamos encontrar en, pues ahora sí que en las funciones de prensa. Entonces, de vez en cuando, también Silvestre me invitaba a dar algunos cursos de cine que él da. Y ahí es donde nos echábamos nuestras platicadas acerca de las películas que habíamos visto, etcétera. Pues todo por Zoom, porque pues también, y aparte de la distancia, la pandemia cambió todo, todo fue por Zoom. Y de ahí fue en donde, oye, estas pláticas que nos echamos nosotros, ¿por qué no las hacemos en 10 minutos? O sea, así como rápido, en 10 minutos, y las subimos a Instagram y quien quiera chismear que le entre, ¿no? O sea, a Instagram, a TikTok, y pues nos van a ver nuestros papás y hermanos, pero ¿no? Entonces, así es como nació realmente y nada más ya estuvimos pensando en los nombres, en el nombre para hacer el canal, por decirlo de alguna forma. Pero pues siempre con el objetivo de divertirnos nosotros, ¿no? Y ya compartir nuestra diversión. Así fue la cosa. O no sé si quieras agregar algo, Silvestre.
No. Además, digo, ha sido muy curioso porque también parte mucho de esta situación de que cuando nos juntábamos, sabíamos que en el 80% de las veces teníamos puntos diferentes. O sea, tenemos de conocernos 20 años o más, ya no me acuerdo tantos. Digo, bueno, Dolly tiene más años que yo, pero
quiero
aclararlo,
por favor.
pero
al final... Es evidente, ¿verdad,
Silvestre? Es evidente, además, no hay que...
Exacto.
Como lo pueden ver, la vida ha sido benévola conmigo. Y entonces, realmente también era muy curioso que sabíamos que siempre que nos juntábamos íbamos a tener... en algo que chocar, no chocar, sino encontrarnos y discutirlo, porque si no iban a ser conversaciones muy aburridas. Digo, oye, ¿qué te parece este? Me pareció blanco. Ah, pues sí es blanco. Ah, bueno, pues gracias, estés bien. Entonces, no, siempre había algo que yo decía verde y ella decía amarillo, ella decía rojo, yo decía azul. Entonces, siempre había algo. Y sobre todo, además, siempre fue en muy buen plan. Digo, la verdad, y había cosas muy interesantes. Entonces, eso también se sumaba. Y el único reto que nos pusimos es tratar de que cerráramos en 10 minutos. Entonces, pues, digo, nunca hemos podido platicar 10 minutos. O sea,
siempre no, nunca es dificilísimo lograrlo. A menos que la película no dé para tanto. Pero tú sí, me tienes a mí ahí editando, tratarlo de cortar a los 10 minutos. Si no, a veces de plano hago parte 1 y parte 2 porque...
Sí, lo he visto.
En el de Hunger Games reciente, el más o menos reciente, se estuvo en dos partes, por ejemplo.
Efectivamente.
Y sabes que es otra de las cosas que también ha sido muy padre, que aunque no lo creas y aunque tengamos más de 20 años de conocernos, de repente ha sido muy padre descubrirnos otra vez. Porque yo de repente, Dolly, sí, de repente ha sacado cosas de su vida o yo cosas de mi vida y los dos, ¿en serio eres así? O sea, no, sí, mi fíjate que yo de chiquita hacía tal cosa y yo, ¿te cae, Dolly? Sí, o yo le digo, no, pues fíjate que yo hago esto, o yo en mi casa tal, ¿te cae? O sea, y además, pues tenemos obviamente personalidades dentro de todos, digo, muy contrastantes. Digo, yo estoy casado, tengo hijos, Dolly no. Dolly obviamente se dedica más a la parte de guión y Dolly tiene otra carrera de análisis cinematográfico que yo. Entonces ha sido muy simpático. Dolly se fija en otras cosas que yo a la hora del análisis. Y entonces es bien padre, sobre todo, platicar. Y es, yo me divierto mucho. Yo a Dolly la he admirado de toda la vida. Yo, sus libros son de esos libros que puedo yo leer toda la vida. Porque sí, además, puedo decir, y siempre lo he comentado, soy muy fan de ella desde que la conozco. Soy muy fan de cómo escribe. Me divierto mucho con ella. O sea, es de las personas que me divierto. Yo sé que tengo grandes, grandes maestros y amigos dentro de la crítica de cine. Y cuando siempre yo digo, me voy a platicar con Dolly, es refrescante. O sea, me divierto mucho, quiero oír otra voz, es otra voz que me divierte, es otra voz que me refresca, es otro punto de vista que yo sé que no voy a oír. Y además de alguien que quiero y que admiro, digo, y que siento además que la conozco. Cuando voy con Dolly es como meterse al baño de damas, ¿me explico? O sea, es que además echas el chal, bueno, ¿de qué manera? O sea, sus libros han sido así. Y sus papás y sus hermanos son adorables. Entonces es como que platicas. Yo me siento en la sala, cada que estoy con él, me siento en la sala de su casa y puedes estar platicando con su familia igual y puedo llegar a... O sea, es esa situación cuando platico con Dolly.
Y aparte, arroba Cine Llamada en Instagram y arroba Cine Llamada en TikTok, nada más para ir haciendo ese anuncio. Sí, Dolly.
Sí, no, que no dijo que él presentó mis libros. Los libros que yo escribí acerca de cine y género, que son el de Mordiendo Manzanas y Besando Sapos, que es el de las princesas de Disney, y el de Tu Galán de Película, que es el de los arquetipos masculinos en Hollywood, los dos los presentó Silvestre. Entonces, justo ya desde ahí yo le tenía la confianza de decir, lee el libro y destrózalo enfrente de todo el mundo, ándale, va. Entonces, él los presentó incluso en la Feria del Libro aquí en México, también los presentó en la FIL, etcétera. Entonces, pues desde ahí ya me conoce él mucho mejor, pero como él bien dijo, cuando a veces hablamos, él cree que me conocen ciertas cosas y resulta ser que no. O sea, el que no. Igual yo, ¿no? Ay, seguro te gustó esta y no le gustó, o viceversa. Él creyó que a mí me había encantado Maestro y yo, no me gustó nada. Entonces, nos seguimos sorprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo divertido.
Sí.
Una parte muy interesante, lo están comentando ahorita, es la diversidad de opiniones, la diferencia de perspectiva que tienen al hablar de la misma película. Pero algo también que creo que, desde el punto de vista de quien ve Cine Llamada, como un servidor, dices, también está el asunto de Dolly vio tal película y se la recomendó a Silvestre, que Silvestre no tenía contemplado ver esa película. Y que termina sorprendiéndose, o viceversa, vaya, estoy dando ese ejemplo de, tiene que ser de un lado o del otro, pero es algo que también está pasando, y me parece que también siempre es muy enriquecedor, no nada más para ustedes dos, sino también para quienes, como nosotros, nos gusta compartir el gusto por el cine y platicarlo con el resto del público.
Ya ni me digas, no sabes, o sea, ha sido tan curioso porque de repente sí... Sí, ha sido algo que es muy curioso, porque en un principio decíamos, bueno, solo vamos a platicar de películas que hayamos visto los dos, ¿no? Pero de repente también empezamos a ver que era muy complicado que los dos viéramos todo. O sea, porque de repente hay películas que yo no quiero ver, o hay películas que Dolly nunca va a ver, ni quiere ver, ¿me explico? Entonces, no, tampoco. Y también no llevamos el mismo ritmo de cosas que hay que ver, pues es a lo que me refiero. O sea, sabemos que los Juegos del Hambre, ok, pues se va a estrenar y los dos la vamos a ver, pero hay, a lo mejor ella quiere ver otros dos documentales o quiere ver otra, o le interesa otra cosa, y yo quiero ver otra, te digo. Entonces, empezamos a descubrir exactamente eso y empezamos realmente, ya no me acuerdo cómo empezó, pero empezamos realmente que de repente yo le decía, oye, Dolly, échate este documental que acabo de ver en Netflix, ah, pues lo voy a ver, ¿no? O de repente también es muy simpático y dice, no lo voy a ver, no, no lo voy a ver. O ella me dice,
Ya van varias veces en que Silvestre me recomienda varias cosas que yo lo quiero matar. O sea,
ah, sí, también así.
o sea, le diste el voto de fe y no
le di el
te.
voto de fe y me lo traicionó. O sea, entonces yo así de, ¿por qué me dejas? Y aparte luego él en la cena llamada dice, no, sí estaba horrible la peli. Y yo así, ¿por qué me la dejas? Pero bueno, también es diversión, entra de lo mismo, ¿no?
Sí, ella, pero de repente yo no sabía y de repente me dice, mira, tienes que ver tal película, no tengo idea cuál, ya me acuerdo cuál me mandó a ver y la veo y le digo, pero ¿por qué me recomendaste? Es que yo soy fanática desde siempre de las sectas y yo, güey, ¿por qué? O sea, pero yo odio las sectas, y dice, ah, pues yo amo las documentales de las sectas y yo, güey, pero yo no quiero ver documentales de las sectas, ¿por qué me mandaste a ver esto? Ya no me, o sea, cosas así, entonces, y fue así y de repente si hay documentales, si hay películas. Como fue la de Leo, por ejemplo. Yo no iba a ver Leo, ¿no? Y Dolly, ve la de Leo. Le digo, es que no me gusta Adam Sandler. Le digo, ve Leo, ve Leo, ve Leo. Y yo la tenía que ver por Golden Globes. Le digo, no, no, o sea, la voy a dejar al último. No, ve Leo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces ya vi Leo y le dije, bien, buena, porque me gustó. O de
Una
repente yo le
sorpresa, ¿no?
dije,
Por ejemplo, si
muy
una película
padre.
que no tendría uno así en el radar y
No, no,
que si no
no.
es por ese tipo de recomendaciones, al final de cuentas dices, me la brinco. Y si hubiera
Sí.
uno perdido algo que te termina siendo propositivo, que termina siendo interesante, que termina siendo entrañable, por dar ese ejemplo de Leo, ¿no? Que también
Sí, sí,
lo
sí. Así te encuentras. Y mira, entre
vi
dos
su
te vas
cine llamada.
encontrando cosas. Y además te vas encontrando entre dos, es más fácil que te encuentres cosas. Digo, no me acuerdo si yo le dije, por ejemplo, yo me aventé el de Schwarzenegger, por ejemplo, ¿no? Algo así. Yo le dije, velo. No, velo, pues igual y te gusta. Entonces se aventó el de Schwarzenegger y creo que le gustó. Y luego ya vimos el de Stallone que yo odié. Entonces ya como que empezamos así. Y empezamos, o sea, y luego vimos el de Wham, ya nos clavamos y vimos los dos el de Wham, y luego los dos vimos el de Robin Williams, y luego dijimos, ya, como que ya los dos ya no, y luego empezamos a, así como que ella vio, me recomendó una película que yo ya no vi porque yo ya estaba medio atrás, una de Diego Boneta, de no me acuerdo cuál.
Una romcom, una comedia romántica, digo, una
Una
tipo.
comedia romántica, y le dije, yo creo que ahí sí, yo ya le voy a parar, y entonces yo le recomendé otra y ella dijo, ya no me acuerdo, hubo una que dijo Dolly, esa ni, o sea, no la voy a ver. Y dije, ¿de veras no la vas a ver? No, esa no la voy a ver. Entonces yo me la eché solo, ya no me acuerdo. Y entonces así ya también, ya, y el público y la gente, pues, mira, nos ven tres personas y tú, Charlie, que te queremos dar las gracias.
¿Cuatro o cinco?
Sí. Entonces ya también se van acostumbrando y le van agarrando la onda. Y ha sido padre, ha
¿Y
sido muy
sabes qué
padre.
es el problema de que nos vean tres, cuatro personas que lo sabemos y entonces empezamos a hablar de intimidades? O sea, que justo
Ah,
es lo que está
sí.
diciéndose. Como que a veces sí se nos olvida, o bueno, al menos a mí se me olvida que hay alguien más que está viendo. Porque digo, ah, pues para que me vean ahí, o sea, mis hermanos y los hermanos de Silvestre, pues, decimos esto, estamos en confianza. Pero luego resulta que sí te ven más gente que no sabes quiénes son y ya te arrepientes. Y luego Silvestre me ha hablado y así de, ¿por qué pusiste eso? Lo debimos de haber borrado. Y yo así de, pero nadie nos ha
Eso.
echado hate, Silvestre. Todavía, todo
No,
bien, no
no,
pasa
no, no. Una vez, sí. Una vez, digo, sí fue una vez, solo una vez, sí le hablé a Dolly, le dije, estaba yo muy enojado, ¿verdad, Dolly?
Estaba muy enojado Silvestre porque dijo cosas que de las que se arrepintió. Y repito, es porque se
Pero las
nos...
dijo, pero las dijo en la plática.
Pero las
Sí,
dijo.
no,
Pero es
no,
que
no,
se
pero.
nos olvida, a veces sí se nos olvida que esto es público. Entonces, cuando caemos en conciencias de, ay, güey, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya lo dijimos. O
Sí,
sea,
estaba yo muy enojado. Estaba yo muy enojado con generalmente soy, trato de ser lo más, ¿cómo se dice? Pues cuidadoso.
¿Ecuánime?
Pues cuidadoso, lo que tú quieras, pero estaba yo muy enojado con la película Familia. Ajá. Con la película Familia. No. Pero esa vez no fue un buen día para mí en general. Y grabamos, ¿verdad? Estábamos grabando y hasta dolía así, hasta me dijo, o sea, además me dejó ir, ¿no? O sea, ya esta mendiga nada más me dijo, y si tal, y ¡búmbale!
¡Descósete! ¡Descósete!
No. Y me fui como hilo de media, no tienes una idea. Pero dije, o sea, ¿y qué tal? Que después yo le hablé, le dije, oye, no, yo creo que ahí sí, o nos cancelan, o me van a matar, o va a haber una cruz con fuego aquí afuera de la casa, o sea, güey, o sea, creo que ahora sí me pasó. No soy así, y creo que ahora sí me pasé, y no sé qué. Pero a veces nos olvida, sí, pero no.
Pero a ver, al final, después de eso, ¿sí te autocensuraste o no? ¿O ya se quedó?
Se quedó mucho, sí.
Se quedó una parte, fue muy curioso porque, pues, Familia es una película que no es tan popular realmente, ¿no? O sea, no es de las estrenos que todo el mundo habla y está esperando.
No, yo no la he visto, por ejemplo.
Por ejemplo, y curiosamente, en TikTok tuvimos 30 mil views. Okay. Yo le dije, Silvestre, ya te voy a provocar siempre, ¿sabes? Y ahora voy a provocar a que te enoje. Ya,
claro, es así.
Nos trajo 30 mil views.
Yo no lo podía creer.
Esa es la fórmula.
Y aparte fue muy chistoso porque le dije, ya ves, en realidad todo el mundo te está apoyando. O sea, los comentarios eran apoyando el descontento
el punto de Silvestre.
Uh-huh. Le dije, ya ves cómo no estuvo tan mal. Porque la otra cosa que es muy curioso que nos tenemos que adaptar es pues a la cultura de cancelación que hay, ¿no? Entonces, otra vez, a veces se nos olvida y tratamos nosotros de decir las cosas reales, pero hay veces en que a Silvestre sí le entra como el coso de, no, espérate tantito, porque nos... Y yo así, cálmate, o sea, no, nadie nos... No, y 30 mil views, y en esos 30 mil views es, Silvestre tiene toda la razón, yo lo apoyo. Entonces dije, ya ves. Entonces, uno nunca sabe ya cómo va a funcionar la gente, ¿no? Ya no sí. Sabes si te van a cancelar o te van a aplaudir o cuál es la situación. Y pues eso es lo interesante, descubrir este medio también.
Sí, porque además te voy a decir una cosa, Charlie, en verdad, cuando estás con tu amiga, ¿no? O cuando estoy contigo, que eres mi amigo y que nos conocemos también hace 20 años, o lo que tú quieras, en realidad cuando estás con cuates, pues no te pones a pensar si te van a cancelar, te van a funar o no, te van a hacer no sé cuántos términos que yo de repente se me olvidan, pues no te pones a pensar en todo eso y empiezas a mentar madres, ¿no? Y empiezas a hablar y a mentar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, o dices y muchas cosas tal. Y de repente dices, puta, estaba el mío, o sea, no, ni te acuerdas que estaba el micro prendido, ¿no? Como tal. Y estaba yo muy enojado. Esa vez estaba yo muy enojado y estaba yo mentando mal.
Con Wonka estabas enojadón también.
Y con Wonka también, ¿verdad? Algo así.
A mí me gustó.
Y ahí Wonka me gustó mucho. Wonka empezó a subir así, yo así de... El enojo de Silvestre eso es lo que tenemos que hacer. O sea, con Wonka empezó a subir y luego con Familia ya se fue así, yo así de... Silvestre, ya encontré la fórmula.
Ya sabemos cuál es fijar hasta arriba del TikTok.
Exactamente.
Ya sí, sabemos cuáles sí, son. Oye, otro tema también. Ahorita estaban mencionando la duración. Pues bueno, ya no sé. Vieja guardia, medio somos de tanto tiempo que llevamos en el tema de la cobertura de cine. Parece que coincidimos en tener al menos un par de décadas, un poquito más, quizás. Y el tema de los espacios y los tiempos y la cultura de la cancelación son como una serie de cosas que se tienen que ir ajustando. Yo tengo clarísimo que Silvestre y yo coincidimos mucho en radio, y de radio eran programas de una hora de duración. O sea, estamos nosotros acostumbrados a habla y córrete, ¿no? O sea, sigue platicando, son charlas que uno disfruta mucho, comentas diferentes aspectos de tal o cual película y no tienes las restricciones que, por ejemplo, en televisión son tantos o cuantos minutos y demás, ¿no? Y ahora en redes sociales lo que más funciona es breve, rápido, el disparo. Y en cambio se dice, no, nos vamos a echar nuestros 10 minutos. Tampoco va a ser un podcast, que también ya hay podcast de 10 minutos. O sea, yo veo sin problema que esto que está de Cinellamada, que está en Instagram y que está en TikTok, también podrían empezarlo a subir a podcast, por ejemplo, desde mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está esa concientización, esa parte de decir, tenemos que durar tanto, nos vamos a editar? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo han estado viviendo?
Mira, cuando empezamos, lo primero que dijimos fue, ¿dónde lo queremos poner? O sea, más bien, ok, lo vamos a hacer. O sea, porque dijimos, ok, si lo hacemos, si lo vamos a ver, obviamente partimos del hecho de, ok, si alguien nos ve, ¿dónde queremos que sea nuestra casa? Si lo hacemos para YouTube, nos podemos echar 6 horas. O sea, YouTube es el ideal para poder alargar lo que queramos. O sea, y tener conversaciones todas las semanas de horas. Si lo hacemos en Instagram, no puede durar tanto. Si lo hacemos en TikTok, puede durar hasta tanto. ¿Qué sé yo, no? Y realmente empezamos y dijimos, bueno, ¿por qué no que sea, por qué no intentamos ponernos un solo límite? Uno. O sea, vamos a intentar que sea el tiempo. Vamos a tratar de que sean llamadas por cobrar, como si fueran llamadas por cobrar, güey. O sea, vamos a tratar de, oye, Dolly, ¿ya viste tal película? Ya la vi, güey. A ver, sé breve, güey. O sea, rápido, porque los dos sabemos que nos apasiona una película y nos podemos echar una hora cada quien con la película. Entonces, vamos a intentar, incluso los primeros, Dolly tenía reloj y era de minuto y medio yo, minuto y medio ella, y incluso medio, era 2 minutos y me hacía así, ojitos, me pegó así como que los ojos así, ya, ¿no? Así de,
la señal tus 2 minutos, discreta.
La Dolly señal y entonces ya cortaba y lo, ¿sí? Dos, uno así de, ya sabes. Entonces ya
corta.
¿Sí? Entonces teníamos cómo intentar, y de repente se empezó a alargar a que tuvimos que hacer 2 partes y de todo, pero era nada más, fue como intentar ponernos en límite de tratar de recortar las opiniones, de practicar ponernos en límite, de tratar de hacerlo lo más rápido posible, practicar callarnos, que también ha sido muy interesante. Yo te escucho, yo. Y de repente es, abramos mi, no, y ya de repente ya, cuando a veces es no, Dolly, o no, Silvestre, ¿no? También, depende mucho de las películas. Pero fue por ahí, ¿eh? Digo, la mera verdad. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de subir, bueno, vemos Instagram. Pues Instagram se pone interesante, bueno, vamos a subirlo a Instagram. O y luego, pues vamos, TikTok nos da hasta 10 minutos, 8 o 9 minutos, pues que sea el tope, 8 o 9 minutos. Oye, si nos vamos a más, pues sacamos 2. Y si se nos da más, pues nos sacamos 3. No tengo idea. Y tampoco dijimos, tampoco tenemos un límite. Si, no, claro. si fuera YouTube, no tendríamos llenadera. O sea, no tendríamos llenadera, güey. O sea,
no, me queda clarísimo. Llenadera. O sea, no tengo ninguna duda. Ninguna. No. Pero lo que sigue siendo curioso es que nosotros estamos pensando 10 minutos. Es muy poco. Y 10 minutos en redes es una eternidad.
En
función de cómo los jóvenes públicos, los públicos contemporáneos están consumiendo. Y al minuto, no, o a los segundos, no, next, le haces para arriba, le haces para abajo, depende de lo que estás haciendo, das un swipe y se acabó, sí. ¿No?
Entonces, fíjate que yo sigo pensando. Nos
dimos cuenta de eso y dijimos, pues ni modo, o sea, quien se quiera quedar en la conversación completa de los 10 minutos, pues que se quede, y quien al minuto se vaya, pues se vaya y ya, ¿no? O sea, porque pues sí, pues, estamos acostumbrados a lo largo. Yo escribía, nunca estuve en medio hablado o visual, yo era de escribir, bueno, sigo escribiendo en GQ, pero estaba yo acostumbrada a las 1,000 palabras, ¿no? Y ahorita ya te los reducen igual a las no sé cuántos caracteres y cada vez va siendo una nota más chiquita, ¿no? Es porque la gente ya consume cada vez menos. Y sí, nosotros empezamos justo por eso, como con 5 minutos, y vimos que era imposible. Entonces dijimos, pues 10, ¿no? Y te digo, luego nos pasamos, la última que hicimos, que fue Maestro y Saltburn, nos pasamos como 2 minutos y ahí me tienes yo ahí editando, a ver si las puedo reducir. Pero sí es un ejercicio interesante, ¿no? Lo de, y como tú dices, para la gente es una eternidad, para nosotros es muy poco. La única que sí hicimos en YouTube, porque era mucho que hablar y no nos íbamos a poder limitar, fue Barbie. Barbie sí, okay. La subió Silvestre a YouTube y nos soltamos ahí 1 hora y luego yo edité como 10 videos de 1 minuto cada uno. Uh-huh. O bueno, como de 5 minutos cada uno, y sí, ahí está todo el Barbie en TikTok, pero en 5 minutos.
En partes.
Ajá, uh-huh. Exacto. ¿Sabes YouTube, qué? ¿Sabes qué es otra cosa que también no es de que no nos pusimos de acuerdo, pero como hemos tenido estas conversaciones, como hemos medio platicado, aunque no nos pusimos de acuerdo, fue en realidad también sabemos que yo sé que mis hijos a lo mejor no me ven a mí, ven a Dolly, ¿no? Vamos, digo, obviamente, pero a final de cuentas es el hecho de, a lo mejor estas nuevas generaciones no nos ven, pero sabemos que la gente que nos ha seguido 20 años o que nos ha seguido 10 o que nos ha seguido otro rollo, nos siguen dando el favor de su confianza y nos ven los 10 minutos. Uh-huh. Y te voy a ser muy honesto, yo creo que a lo mejor si lo subimos en Facebook, que son nuestras redes de nuestra generación, a lo mejor nos seguirían viendo más y en YouTube a lo mejor también. Esto era un poco, pues, probar y ver y más bien era más bien probarnos que podíamos hacerlo en 10 minutos. Era por tratarnos de poner un medio límite, la mera verdad, porque si fuera por comercializar o por buscar la marca o porque de aquí nos vamos a ir al, vamos a ser totalmente Palacio, no, creo que no iba a salir por ahí, no.
Sí, bueno, esa parte te absolutamente entiendo, nosotros llegamos, estos ya estamos en el año 18 de Cinemanet como podcast y pues sí, nunca ha sido ese el objetivo y sí tenemos mucha gente que desde entonces nos ha seguido y efectivamente nuestro público pues ha crecido, ha madurado y tú ves ahorita en las plataformas de podcast puedes checar tu audiencia, ¿no? Porque la gente y demás y pues el pico de gente de entre 30 y 35 es la edad del público promedio. Más hombres que mujeres. Te los doy como curioso nada más, que que es lo que finalmente pues la gente que nos ha seguido, ¿no? Pero bueno, lo platico para decir que entiendo perfectamente cómo está esto, pero creo, corríjanme si estoy equivocado, lo importante para gente como nosotros, para Dolly, para Silvestre, para un servidor, también para el resto del equipo Cinemanet, es que nos gusta platicar y nos gusta estar, por una parte, a gusto, estar contento y estar recomendando y promoviendo lo que nos gusta y también advirtiendo, como pasa en el caso de Silvestre, cuando algo al parecer no está bien, se prende la red alert y hay que mencionarlo. Y el propósito también de la invitación de hoy era justamente desde nuestro humilde espacio de Cinemanet, decir también, aquí está Cine Llamada, está Dolly Malet, está Silvestre López Portillo y están en estos espacios de Instagram y de TikTok para que también los puedan estar siguiendo y conociendo y disfrutando, ¿no? O reencontrando, por supuesto, después de tanto tiempo de estar en diferentes espacios, sí se trata de reencuentros, Dolly y Silvestre.
Qué amable, eres un sol.
Muchas gracias.
No, hombre, cara. Pero ahora, como bien, ahora vamos a platicar de The Holdovers, después de toda esta introducción, toda esta plática y demás sobre Cine Llamada. ¿Cómo vieron The Holdovers? ¿Vieron esta nueva película de Alexander Payne que está estrenándose esta semana en nuestra cartelera, Dolly?
Mira, Charlie, a mí me llamó mucho la atención que me dijeron, la gente que ya la había visto, me dijo, es Los Poetas Muertos, la Sociedad de los Poetas Muertos. Uh-huh. Es una hermana, es una prima, es un escupitajo de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y para mí, La Sociedad de los Poetas Muertos es una de mis películas favoritas. Es una de mis películas favoritas de la vida, que marcó mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, a mí cuando me dicen eso, pues ya me compraron por completo, pero tiene una ventaja y una desventaja, que tengo unas expectativas altísimas porque me dicen que es Los Poetas Muertos. Entonces, la voy a ver precisamente por esto que me dijeron. También empieza a ganar, ¿no? Paul Giamatti, muchos premios, que aparte Paul Giamatti es un gran actor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es Alexander Payne, todo eso que también es sello de garantía, ¿no? También tiene una cuestión de, qué interesante todo esto. Y la voy a ver con esto. La película me gustó, entiendo perfectamente por qué se compara con La Sociedad de los Poetas Muertos, os lo puedo ver claramente. Para mí no es tan buena, no es a ese grado, sinceramente. Me recordó incluso un poco más a otra hermana de Los Poetas Muertos, que es Perfume de Mujer. Con Al Pacino y Chris O'Donnell, en ese, que también fue en una época, ¿no?, en la que justamente la Sociedad de los Poetas Muertos puso de moda esta parte de la escuela, la prepa, los chavos, hombres con un mentor, ¿no? ¿Y qué sucedía con esto? Y me recordó un poquito más a Perfume de Mujer porque es como el caso de un solo chavo, ¿no? Y en la Sociedad de los Poetas Muertos tienes como al grupo entero y qué le pasa al grupo entero con el profesor. Y exactamente aquí ya nuestro gran James, o sea, es así, qué bárbaro.
Así las pesca ahí, sí.
No, él está cañón, me impresiona mucho. Pero bueno, pues justamente, ¿no? Aquí era más como el mentor con un solo chavo, y entonces me recordó más a Perfume de Mujer un poquito esta película. Pero definitivamente es una película que sí es entrañable, sí está muy linda. Sí me gustó mucho, sí la recomendaría. No me llegó como, o sea, otra vez no la pondría al nivel de La Sociedad de los Poetas Muertos, pero sí es un, son grandes actuaciones todas las que se ven ahí, ¿no? También este, está ganando, pues digo, Paul Giamatti ganó, a mí me impresionó que le ganó a Cillian Murphy, ¿no? Incluso en los críticos. Sí. Entonces, eso fue así como, órale, o sea, y ella está ganando la actriz de reparto también, Destiny, ¿no? Entonces, también está como muy impresionante esa parte en que sí está llamando mucho la atención y era un caballito chiquito, como les decimos, que era, estaba como atrás y de pronto empezó a tomar relevancia. Y te digo, me gusta, es entrañable. Creo que es una película que habla de la necesidad que tenemos de las conexiones humanas y cómo pueden ser las conexiones humanas surgir en un ambiente en el que jamás pensarías que tendrías una conexión humana con alguien. Más que acerca de otra vez un maestro o un alumno, creo que tiene que ver con un ambiente hostil y cómo ahí pueden florecer las conexiones con gente que no, crees que no tiene absolutamente nada que ver contigo y cómo puedes encontrar las cosas en común. Yo lo veo desde ahí. Y desde ahí no tiene nada que ver ni con Perfume de Mujer ni con La Sociedad de los Poetas Muertos. Pero me gusta más ese ángulo porque siento que es una necesidad actual que tenemos y que hay mucha soledad, ¿no?, en el mundo y que está retratada aquí con estos personajes súper solitarios y cómo van encontrando una conexión en, con gente que jamás pensarían. Y eso es con lo que yo me quedo de la película. Y ya me callo y ya los dejo ver.
Gracias, Dolly. Oye, ahorita que mencionaste esta conexión que no se me había ocurrido y es muy interesante que haces con Perfume de Mujer y que Jaime Rosales nos puso la imagen. Bueno, fue como un shock ahorita que la vi, tiene muchos años que no la veo, y lo que resaltaba en aquel entonces cuando la vi por primera vez es de que era el Maduro de Al Pacino interpretando a este hombre viejo y acabado siendo mentor de este jovencito. Y ahorita veo esa foto de Al Pacino y digo, ¡qué joven y rozagante se ve!
No estaba tan grande, ¿no? Míralo.
¡Beso! ¡Beso, Silvestre! Pero ¿eh? Sí, efectivamente.
Tenía tu edad. Y... así, ¿no?
Exacto. Oye, ahorita checamos ese dato de la edad. Este, por cierto, Dolly, sí recuerdo mucho lo que, y ojalá que algún día también la vengas a platicar a Cinemanet. Hemos hecho con ustedes estos programas sobre películas que les impactaron, recordando en el caso de Dolly, fue así como ¿qué hago? ¿La Sirenita? O no, o Sofía los Poetas Muertos, fue La Sirenita, me parece que fue una gran elección, podemos hacer después Poetas Muertos y con Silvestre fue Terminator, no nada más para recordar que tenemos ahí en el historial de Cinemanet estas pláticas. Silvestre, ¿tú cómo la viste?
Ay, mira, yo te puedo decir que para mí ha sido, para mí es de las películas más entrañables del año. Yo soy igual que Dolly. A mí La Sociedad de los Poetas Muertos es una de las películas que más me gustan. Y yo no la comparo para nada. Yo estoy un poco hasta el cepillo de comparar y comparar y comparar y comparar. Creo que entra en el esquema de este subgénero de películas de escuela, de universidades, de maestros, si lo quieres ver así, incluso de películas de diciembre, ¿no?, de temporadas de diciembre, que también se ha hecho estos medios subgéneros, pero yo creo que, ¿sabes qué? A mí lo que más me encanta es la maravillosa, ahora sí que la maravillosa oportunidad de ver lo que es hacer cine como back to the basics, con cosas tan simples. Es una cámara, tres grandes personajes y una muy interesante, y una muy buena historia. No es la historia tan complicada, no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? No se voló la cabeza con dónde va a poner la cámara, ni la movió como 250 cosas, ¿no? No es el audio de Oppenheimer, ni nada, ¿no? No son todas las copias, no, es, te voy a contar la historia de tres personas, son tres personas nada más, un maestro, una mujer que acaba de perder a su hijo y un joven que lo han abandonado, 15 días, en un ambiente tal, hasta la vamos a colocar, toma uno, toma dos, toma abierta, toma una, toma dos, toma abierta, toma uno, toma dos, toma abierta, Cat Stevens que siempre funciona, una guitarra, no necesito orquestar, no le voy a hablar a Hans Zimmer para que me haga, ni a John Williams para que le suba, no, yo nomás necesito una guitarra, no sé si me explico, es la base, te cuento, y yo salí fascinado. Y es, o sea, es con, me contó una historia. No creo que sea la mejor película de Alexander Payne. No, es una película maravillosa. Es una película sencilla, bien contada, con una buena historia que me gusta y que, como bien dice Dolly, yo creo que tiene muchas capas. Incluso por ahí es como si fuera un, si te clavas hasta la, el más centro de la cebolla, puedes encontrar una especie hasta de homenaje de Alexander Payne al Guardián del Centeno, por ejemplo, es su versión del Guardián del Centeno, de, nada más en este viaje, obviamente cambiándolo, del viaje de este hombre que va a, este, con el profesor, nada más que cambiando, o sea, cambiándole muchas cosas, pero tiene desde eso. Tienes a un hombre como a este maestro Paul, que tiene problemas de sudoración, que tiene problemas físicos, que tiene soledades, que es un falso, que tiene ta, ta, ta. Y tienes a un joven que tiene problemas, que es abandonado, que tiene ta, ta, ta. Y tienes a una mujer con cuestiones, obviamente, problemas físicos, que tiene problemas de abandono. Que... Y tienes toda esta gama de abanicos y de personajes extraordinariamente bien redondos, cada uno como personaje. Y cuando los juntas, funciona. Y eso es lo que a mí me gusta. Y creo que cuando alguien lo hace bien, y cuando alguien lo hace padre, y cuando alguien lo hace de una manera interesante, a mí el cine me funciona y me recuerda por qué amo el cine, y me lleva a experiencias maravillosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando veía Adiós a Las Vegas, y en donde tú tienes a un hombre alcohólico y a una prostituta, ¿no? Y uno quiere, otro no quiere, y tienes que chocar, y tienes estos dos personajes que los dos están, y es, cuéntame una historia y tan tan, ¿no? ¿Qué más quieres, qué más quieres de película, ¿no? A mí se me hace que eso es lo padre de los que se quedan, eso es lo que me gusta. Obviamente vas a ver un Alexander Payne con Poor Things, vas a ver un Nolan con lo que está pasando, vas a ver, digo, Rustin, vas a ver cuánto cine interesante que vamos a ver este año. Esta es una película contada con lápiz, muy bonita, y a mí me gusta mucho.
Y eso es lo interesante, Dolly Silvestre, que el cine nos siga sorprendiendo desde las cosas más elementales, desde las cosas más básicas. Y hablando de lo básico, de cómo ir conociendo a estos tres personajes, que de alguna forma cada uno está viviendo un duelo diferente, distintas formas de entender lo que significa un duelo, no necesariamente la pérdida de un ser querido porque haya muerto, pueden haber muchas maneras. Aquí creo que la película lo termina, no echaremos el spoiler, pero bueno, vamos a conocer poco a poco el contexto y la historia detrás de cada uno de estos personajes que se ven obligados a convivir por este encierro, porque son, como reza el título en español, los que se quedan en este periodo vacacional a principios de la década de los 70, un par de semanas de fin de año en esta preparatoria de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, para mencionar la premisa de la historia. Uh-huh. ¿Por qué se queda cada uno? Lo vamos a saber. ¿Cuál es el conflicto que tiene cada uno? Lo vamos a ir descubriendo, pero además te va a ir descubriendo de una manera muy grata, porque es el descubrimiento. Nosotros somos los testigos de cómo ellos se van descubriendo y cómo ellos van cambiando este prejuicio que cada uno tenía del otro. Estos clichés del maestro malhumorado, de la señora cocinera de la escuela, o de el muchacho privilegiado, engreído de este colegio privado. Entonces, es un trabajo muy bonito de guión, formidables las actuaciones, creo que esa es una parte que termina agradeciéndose mucho a la película. Sí, Paul Giamatti creo que siempre es una garantía de interpretación, ¿no? Un hombre muy versátil, no es para nada el prototipo del actor de Hollywood, es el prototipo del actor de carácter, que puede ser un gran villano, puede ser un gran hombre bondadoso, puede ser un hombre con muchos conflictos, y aquí está en este personaje que nos están entregando en esta película.
Oye, Dominic, ¿no? Digo, Dominic César, este joven es lo primero que hace, que hace, y se da el tú por tú, es la primera vez que hace algo, ni un corto tiene, oye.
Eso está increíble, y que se pone al tiro con un actor con la experiencia y décadas de experiencia.
Y ella,
o sea, con, y, o de y Divine, con, que también tiene sus...
Sí, de Divine, no manches, también. también tiene sus créditos, digo, también ella.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, ir descubriendo ese tipo de historias me parece que es lo que hace padre una película. Uh-huh. Y sí, Dolly, regresando a este asunto de que nos la recomendaron porque dicen que se parece al Maestro con Cariño, a La Sociedad de los Poetas Muertos, yo definitivamente siento que no va por ahí. Efectivamente, no va por ahí la cosa. Tendría que ver más con películas, y nosotros sí hacemos muchos andar comparando, Silvestre, en algunos espacios que tenemos aquí, uh-huh, en CinemaNet, pero tratamos de encontrar como cosas en común que no serían, uh-huh, como las más evidentes. Lo obvio sería, si vamos a ponerlo con otra película de maestros, ¿no? O con otra película de Alexander Payne, donde también, uh-huh, ¿no? Vamos a ponerlo entre copas porque es Paul Giamatti, porque también hay un road trip, uh-huh, en algún momento de la película, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero no, es la convivencia involuntaria. Dolly a lo mejor pensaría, entonces La Bella y la Bestia, ¿no? Así, así se conocieron.
Sí, es curiosa tu referencia, Charlie, pero sí, es correcto.
Sí. Nosotros la pusimos, y ahí tenemos un episodio de hace un par de días, con The Breakfast Club, ¿no? Donde estos muchachos, una mañana de sábado, están 9 horas conviviendo, y pues se descubren los unos a los otros, ¿no? Que es algo similar a lo que pasa aquí. Entonces, bueno, creo que uno sí puede seguir, porque lo hacemos también de manera involuntaria, Dolly, Silvestre, quienes vemos muchas películas y quienes tenemos películas consentidas.
Claro.
Terminas encontrando, ¿no? Vasos comunicantes que no necesariamente son los de siempre, pero independientemente de que la queramos vincular o no a otra película, esta, The Holdovers, Los que se quedan, termina sosteniéndose a sí misma por todo esto que creo que entre los tres hemos ido aportando de lo que significa esta experiencia. Creo que siempre hubiera estado más padre que se hubiera estrenado en la época que se estrenó por allá en Estados Unidos, ¿no? En la época de fin de año, que coincida con las festividades. Las tenemos muy recientes y frescas todas. Pero la otra es lo que nos pasa siempre, ¿no? Esta es una película del 2023 que se está estrenando en el 2024, que seguramente ya está en algunas premiaciones. Muy probablemente tenga algunas para los Oscars, y que finalmente no, para nosotros nos queda como es del año pasado o es de esta. ¿Cuándo la vi? No sé ustedes cómo conocen sus listas, si es que las hacen, dónde las ponen.
Sí, digo, sí, bueno, es, sí, depende si es cuando la vimos, si no cuando estrenó.
Claro,
cuando
sí, vimos, ¿no? Eso es, ¿no? Es cuando la viste y cuando se estrenó y cuando el resto de la gente la pudo compartir contigo, ¿no? Entonces, bueno, esta queda para nuestra consideración, para nuestras listas del próximo año.
¿Sabes qué, Charlie? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Digo, más que regreso a esta, más que esta situación de compararle de todo rollo, porque tienes toda la razón, digo, como decía Dolly, digo, más que compararla con algunas otras del mismo subgénero o género, a mí lo que me gustaría muchísimo es de que creo que es una película que ojalá los chavos cuando la vean, si la ven, yo creo cualquier persona que la vea, pero si los chavos que están, que les interesa hacer cine, que les gusta el cine, realmente se fijen mucho otra vez en esta opción o en esta forma básica de contar una historia. Es a lo que me refiero, en el sentido de no, o sea, de con que pongas una cámara, cuando sabes que tienes una buena historia, una historia bien armada, con un personaje bien construido, con un actor que es bueno y que te va a aportar, y sabes lo que tienes, la verdad vas a fluir. O sea, no tienes que, es a lo que me refería cuando dices, no necesitas las grandes orquestas, los grandes movimientos de cámara, los grandes emplazamientos, las grandes, o sea, o exagerar en todo. Y, o sea, esta es una película que se pudo haber hecho con un celular, es a lo que me refiero. O sea, Estas son, ocúpense, para la gente que nos está viendo, si le interesa meterse al cine, chavos, ocúpense en copiar, en hacer historias con buenos personajes, con buenas historias, redondas, y luego se preocupan por los demás juguetes. Esto ni creo que hay una grúa, o sea, no tengo idea, ¿no? Y luego, o sea, vean dónde ponen las cámaras, vean dónde están las cosas, o sea, confíen en sus personajes, armen padre sus personajes, cuenten padre sus historias, y realmente pueden contar muy bien, se puede contar padres las películas, se pueden contar muy padres historias así, es a lo que me refiero.
Sí, bueno, y esta, aunque aparenta esa sencillez, porque nos estamos concentrando más en los diálogos, en los personajes, en las relaciones humanas que nos están transmitiendo, tiene muy buena cinematografía. O sea, tiene...
No, por Dios, claro.
Cada plano está perfectamente bien montado para transmitirnos todo esto.
No, me queda clarísimo. Digo, claro, estoy yéndome al lado de que no es, por el amor de Dios, digo, ahí sí, o sea, no es... Barbie, no es el diseño de producción de Rodrigo Prieto como Barbie, ni Oppenheimer, ni Poor Things, es a lo que me refiero. Este tiene, claro, es un estupendo diseño de producción, de además de esa época, se nota, y una cinematografía maravillosa de esa época también, estupenda. Digo, pero está hecha y contada muy bonita, digo, narrada muy padre.
Dolly tenía como 52 años Al Pacino en Perfume de Mujer.
Es mi edad.
El gran James.
Un chamaco, Silvestre.
Es mi edad. Te estoy diciendo que es mi edad. Yo tengo 52.
Y ahorita Yamati está como en los 56, 57 años, ¿no? Claro, me imagino que su personaje también está caracterizado para verse mayor, sin duda. Insisto, la película ubicada en los 70s también refleja la forma en la que se veía distinto la gente a ciertas edades.
Bueno, además, ¿qué tal? Además, lo más viral es, ¿qué tal que se ha vuelto lo más viral comiéndose su hamburguesa, no? Paul Giamatti echando su hamburguesa, no, pues.
56, dice Jaime Rosales. Gracias, James, por estos 56. Datos de las edades de los 56. Actores. Dolly, ¿algún comentario más que tengas sobre los que se quedan?
Que es un arquetipo que nos gusta mucho en realidad ver, que es el de el otro, ¿no? O el del underdog. Es el que no es el popular, el que es justamente lo que decía Silvestre, ¿no? La percepción que tiene el maestro del joven que se queda, que es, ay, el malcriado, mi rey popular, no sé qué, y no es, ¿no? Entonces, es un poquito de romper estereotipos, pero los tres que se encuentran al final son como el otro, ¿no? O sea, son como el underdog, precisamente el que está hecho a un lado, por eso los que se quedan no nada más es hasta físico, no es como una metáfora tal cual de los que siempre están hechos a un lado, ¿no? Entonces, creo que esos arquetipos a todos nos gustan mucho en cualquier historia, porque todos nos hemos sentido así en algún momento. Y entonces, en esta película te puedes identificar con uno, con el otro, porque al final son estos, otra vez, ¿no? Como perro callejero herido, ¿no? Que ni siquiera busca amor, porque está tan ciscado de la vida que como que no quiere ni tener relación ni conexión con nadie. Y por eso me llamó la atención que el ambiente es como hostil, precisamente porque todos están a la defensiva, ¿no? Es así de, no me toques ni me... Porque están así porque así los ha tratado la vida. Entonces, es muy interesante que en esa situación es donde las verdaderas conexiones se pueden desarrollar. Y a mí eso fue lo que me encantó de la película. Y me encanta también que el final es agridulce, sin spoilerear, ¿no? Sí. Es un final como agridulce, pero que te deja mucho, ¿no? Es más dulce que agrio, para mi parecer, pero te deja mucho como filosofar de la vida, ¿no? Y reflexionar acerca de lo que vale la pena, las decisiones que valen la pena en la vida, vamos a decirlo así.
Sí. Y creo que es muy interesante, Silvestre, lo que dice Dolly, este entorno en el que están los personajes viviendo esto. Por una parte, fechas en las que normalmente uno está acompañado de la familia. Por otra parte, estos inviernos tan fríos que se viven en zonas de Estados Unidos al norte, con nieve por todos lados, que te dejan incomunicado. Y la otra es la frialdad de la preparatoria, la gran escuela vacía. Estamos viendo nada más esta toma del auditorio completamente vacío y ellas como estas dos pequeñitas personas en ese espacio, ¿no? Y que a pesar de eso, ahí están en estos procesos de convivencia.
De acuerdo. Yo creo que además, cuando hablamos de los que se quedan, son los tres, y creo que te vale, si lo quieres ver así, hacer un juego en donde puedes poner a cualquiera de los tres como personaje principal de la película, y de todos modos se va a contar una interesante historia.
Sí, sí, y que acaba la película y quisieras irte con cada uno de ellos.
Uh-huh. Así
es. Para ver qué es lo que sigue en cada una de sus vidas, ¿no?
Así es.
Leo algunos de los comentarios que nos han llegado. El Flaco Cachuve dice: Silvestre describe las conversaciones, se refiere a Cine Llamada, tan sabroso que sí se antoja echar el chal con ellos. Muchas gracias, Flaco.
Gracias.
Víctor Rocín nos dice, hola Charlie y saludos a Dolly, me tocó ver El Niño y la Garza con ella.
Como no, fue a las funciones de prensa a las que sí me invitaron. Las premieres importantes, porque fue muy importante, estaba el cast de doblaje y todo. Y efectivamente, ahí conocí a Víctor y ahí nos tocó justamente a él y a mí ahí estar platicando acerca de todo esto. Entonces, saludos, Víctor.
El mano a mano. Saludos, Víctor. Ivonne Vargas, qué bueno que ya regresó al punto de la película. Ángel López, buenas noches. Saludos, Ángel. Y Caru Films, buenas noches. Primera vez en vivo. Y el Flaco Capucci, Cachubi, con otro comentario. Este tipo de sencillez al filmar al que se refiere Silvestre me recuerda también la más reciente película de Kaurismäki, Hojas de Otoño, con una cámara que está fija casi todo el tiempo.
¿Qué peliculón?
Sí, curiosamente, ahorita que leí el comentario del Flaco, me llamó la atención porque a mí, mientras yo estaba hablando, me recordó a Hojas de Otoño por la cuestión de perro callejero, por la cuestión de ser otros y ser gente como echada a un lado, ellos dos, y así es como se encuentran. O sea, más que lo de la cámara, ahí diría Silvestre que él siempre se fija en el lenguaje cinematográfico, yo me fijo un poco más en las emociones. Y creo que esta película es de lo mismo. Son dos personas completamente solitarias, echadas a un lado, como que no encuentran mucho su lugar en el mundo, ninguno de los dos. Tienen como una soledad que no la han asumido. Están peleando con ella también. Y sin embargo se encuentran y en una situación en la que los dos les tienen pánico a la conexión humana por lo que habrán sufrido, tienen esa fuertísima conexión. Y me gusta mucho que aparte hay un perro callejero que creo que tiene que ver con la metáfora de lo que son ellos dos, ¿no? Entonces, justamente estaba diciendo yo esto de los arquetipos y dije, como Hojas de Otoño, qué curioso.
Fíjate, qué interesante. Gracias también por a Jaime que nos pone la ilustración y al Flaco, pues, que nos saca esta referencia que con la que también termina coincidiendo, Dole. Ahí está
qué la peliculones. Imagen.
Muy bien. Pues no sé si tengan algún comentario final sobre la película, Dolly, Silvestre.
Más de esas, man.
Más de esas, sí. Más cine así, por favor. Por misericordia.
Más de esas, sí. Por favor, la verdad, sí.
Fíjate que en algo que sí coincidimos casi siempre, Silvestre y yo, es que sí nos suelen gustar más las películas independientes que las blockbusters.
Grandes superproducciones.
Gigantes, ¿no? O sea, sí nos gusta un poquito más este tipo de películas en las que el guión está más redondo, más trabajado, tiene más carnita en los personajes, podemos analizar más psicológicamente, emocionalmente, etcétera, a Ant-Man, ¿no? Por ejemplo.
O sea, sí, ¿no?
Algo así, ¿no? O sea, que ya toda la cuestión de Marvel y así que no nos atrapa tanto y nos gusta mucho más este tipo de películas chiquitas, pero que se quedan contigo.
No, y esta gran dirección de actores que hace Alexander Payne, que la verdad que es ideal, él perfecto para encontrar esos momentos de intimidad de sus personajes, ¿no? De desdoblamiento y de darse a conocer. Ayer que platicaba con un amigo justamente, me recordaba Nebraska, que la tenía yo como que se me había olvidado, y cómo me gustó esa película, que se me había olvidado que era de Alexander Payne justamente, esta película con el papá de Laura Dern, se me fue el nombre, ¿cómo se llama?
El papá
de Laura
ahora sí que te iba a decir el señor Dern, pero pues te le iba yo a regresar más rápido ¿quieres rapidez o precisión?
Exacto.
¿Quieres rapidez o precisión?
No, pero bueno, sí, una película muy interesante también.
Seguro ahí Jaime nos
habla. Bruce Dern.
De Bruce Dern.
De los grandes. Ya, gracias, Jaime. De los grandes actores también, de los 70s.
Sí, Los Descendientes, ya tampoco con George Clooney, ya también. Hay varias de Payne. Hacía mucho.
Así es. Oigan, pues qué gusto, muchísimas gracias. Gracias por traer su Cine Llamada aquí a este espacio de Cinemanet. Y me pide Jaime que algo que dijera desde el principio, sí, hoy estamos transmitiendo también en vivo a través de Instagram en @cinemanet1, además de lo que se hace en X, antes Twitter, además de Facebook, además de YouTube, también en esto, que lo bonito es que ya se quedan ahí estos registros en estas redes sociales, independientemente de que también el mismo día que hacemos la transmisión en vivo, el programa se sube a las plataformas de podcast y nos pueden encontrar allí como Cinemanet Plus. Muchísimas gracias, Silvestre López Portillo, @SilvestreLPV. Qué gusto saludarte.
Charlie, feliz año, lo mejor para ti, para Jaime, para Cinemanet, de verdad. Son una muestra de perseverancia, tenacidad, paciencia, amor al cine. Lo digo a nivel como idea.
Y de concepto, necedad y de sacrificio.
Terquedad y de todo. De terquedad, de verdad son un ejemplo. Pero no, de verdad. Un abrazo enorme a los dos, a toda la idea, a todo el concepto, a su público. Gracias además por siempre la mano que siempre extienden, por la invitación. Digo, definitivamente sabes además lo que se te quiere, lo que se te respeta y lo que se te admira. De verdad, muchas gracias.
Sabes que es recíproco. Igual gracias a ti también, que en alguna ocasión también me ha tocado estar allí por tu invitación en las clases. Y bueno, pues arrieros somos y en el camino andamos, y sí, es un gusto platicar contigo siempre, Silvestre. Querida Dolly, muchísimas gracias. Qué gusto que nos hayas acompañado. Ya quedan abiertas ahí, con Dolly será la Sociedad de los Poetas Muertos, después vemos cuál contigo. Silvestre, poco a poco nos vamos organizando para, porque también hacer estas retrospectivas está padre, ¿no? Recordar esas películas que nos marcaron, que son interesantes, que siguen siendo referentes y que siguen siendo interesantes hoy en día y que además las vemos bajo distintas luces, ¿no? Entonces, bueno,
totalmente.
Pues ahí está esto. ¿Alguna otra red social o algún otro comentario de espacios, Dolly, Silvestre, que quieran mencionar?
El de Cine Llamada, justo, que es arroba Cine Llamada, tal cual, Charlie.
Así de fácil.
Perfecto. Muy bien.
Nos vemos. Y apóyenme porque Dolly a veces es... Sí, maltrata mucho a veces.
Así. No, fuera de broma, hay veces que me ponen, ya deja Silvestre, me ponen en los comentarios. Ya tiene sus fans, Silvestre.
Gracias a toda
Él se puede defender solito. Él se puede defender solito.
Gracias a todo ese grupo de maridos.
Son mujeres las que se defienden, pero ok.
Gracias a todas las señoras, Sí, ya sabes que yo estoy haciendo el programa y está con mi letrero de, ¿dónde estoy? Rastré en mi ubicación, ¿no? Así para que vayan por mí. Así.
Exacto.
Qué gustazo. Cuídense mucho. Gracias, de verdad.
Muchas gracias. Gracias, amiga. Dolly. Gracias, Silvestre. Beso, Dolly. Gracias a la producción.
Me impresiona tu habilidad.
Feliz año, Dolly, feliz año, Silvestre, feliz año a todos los que nos están acompañando, y yo nada más me queda recordarles que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.